Bueno, yo, quería comentarles una novela que me recomendó Irene Arias, la directora de la Biblioteca Popular Roca, porque estaba encantada cómo iba la novela, ¿no? Y yo cuando la vi dije, uy, esta es una novela de estas románticas que... Pero Irene es una buena lectora, así que me puse a leerla. Y la novela se llama, es de Carmen Posadas, y la novela se llama La historia de la peregrina. ¿Y la peregrina quién es? Una perla excepcional. Es una novela de unas 475 páginas, pero que la lees con un encanto distinto. Al principio yo decía, bueno, esto, ¿cómo va? Tiene 13 partes y empieza en 1579, cuando en los arrecifes del archipiélago de las Perlas, en los arrecifes de Panamá, un esclavo, por supuesto africano, que también buscaba perlas en África, lo usan para eso, se sumergen, viste, por supuesto que no había oxígeno ni nada por el estilo, y busca una perla y sabe que ese día, porque lo soñó, sus dioses le han dicho que va a encontrar una perla importante, la busca y la encuentra, pero se queda demasiado tiempo mirándola, logra salir a la superficie, pero luego cuando se tira a tomar aire, muere con un derrame cerebral, con vómitos de sangre por falta de oxígeno, ¿no? Bueno, el hecho es que esa perla es una maravilla, nunca habían visto una tan grande, y su dueño la vende por, no tanto una fortuna, pero bueno, la vende a uno de estos indianos, que español, que quiere estar, admira a la reina de la corte. Y entonces este hombre se va a Madrid en 1580, en plena corte del rey Felipe II, para intentar regalarle al rey la perla tan hermosa para su esposa. Bueno, hay toda una descripción de lo que era el Alcázar de Madrid, increíble, increíble. Era una ciudad donde vivían, no sé, con más de 50.000 personas, y toda la burocracia regida por todos los rituales de la corte, ¿no? No la voy a hacer larga porque es muy... Bueno, logra dar esa perla, y esa perla entonces la van a heredar todas las reinas de los Borbones, desde la primera mujer de Felipe II, y al mismo tiempo estamos viendo cómo son las sucesiones, cómo las mujeres pierden los hijos, cómo los reyes, hay uno de los reyes que es el embrujado, toda la corte de los Borbones hasta 1844, cuando ya llega Napoleón y bueno, y entra a ser el rey de España, José Bonaparte, el que la llamaban Pepe Botella. Pero lo que voy es que al mismo tiempo nosotros nos enteramos de costumbres, de comidas, de forma de vida, y también de la parte cultural. Toda esta parte de los Borbones, un largo periodo está contado desde el punto de vista de Velázquez, que está pintando la Meninas, no de Velázquez, sino de uno de los muchachos que está en ese cuadro, el chiquitín que pisaba al perro. Y es interesantísimo porque aprendes de cómo pinta Velázquez y de cómo eran las relaciones entre los cercanos al rey en la corte. Una maravilla. Y también el lenguaje va cambiando los usos del lenguaje según los momentos de la vida. A mí, al principio me costó, uy, esto es difícil porque estos términos yo no los conozco, los va sacando por el contexto. Y después va llegando a distintas formas de lenguaje y lo curiosísimo es que también son distintos relatores. Vos te vas a enterar de lo que pasó con la perla a través de, del, del, personaje que la quiere, desde el punto de vista del que la quiere entregar. En otros es una carta que escribe una persona a otra, una desde Madrid, que le cuenta a otra en Francia cómo ella escribió lo que pasaba en la corte, según los años, ¿no? Son distintos tipos de texto. La voy a hacer corta porque son 13 partes. Llega desde 1579 hasta el 2002, donde la perla va pasando. Primero la tuvieron todos los Borbones hasta que ellos desaparecen, y José Bonaparte huye, porque vienen los ingleses, huye de España, logra sacar la perla y la lleva primero a Florencia, y allí conoce a una siciliana, porque él era siciliano también, una siciliana que le va, o corso, no, eran corsos todos, pero la chica siciliana que es un poco adivina, y entonces aparece también los presagios, las pruebas de adivinanza, es decir, los augurios, interesantísimo. Y luego esa perla va a terminar en las manos de Napoleón III, y allí tienen que venderla a Inglaterra, y entonces va a estar en la corte de la reina Victoria, y así sigue. Mira, es interesantísimo. Otras son, por ejemplo, en 1960 en Inglaterra, después en la época de, me había olvidado de esto, de Pepe Botella, está el levantamiento del 2 de mayo, y está Goya pintando los fusilamientos, y también está como Goya hacía los bocetos para sus obras. Aprendes cualquier cosa, y aparte el suspenso, ¿qué pasa con la perla? ¿Qué pasa con la gente que tiene la perla? La hago corta. En 1960 en Inglaterra, un periodista de esos periodistas sensacionalistas quiere saber qué pasó con la perla esa en Inglaterra, que desapareció la perla. Y él entrevista a un miembro, un noble, que fue miembro de la M16, es decir, el servicio de inteligencia secreto de su majestad. Y este tipo usa la técnica increíble de hacerse el que tiene Alzheimer, pero al mismo tiempo le cuenta otra historia. Él no sabe nada de la perla, no estuvo nada con eso, y qué sé yo, pero le cuenta así la historia de Rasputín, cómo él participó en el asesinato de Rasputín. Es decir, cómo Inglaterra ayudó a que asesinaran a Rasputín. Cortita. En 1960, Alfonso de Borbón, que tenía una abuela inglesa, quería que recuperara la perla. Y entonces le pide que vaya a Nueva York, a estas famosas casas Christie, creo que es, que rematan joyas o rematan cuadros importantísimos, pero tiene que viajar en avión. Es decir, los textos ya van siendo distintos. Uno fue reportaje, ahora otro es la memoria de un bisnieto y llega a Christie, y cómo son los remates, y ahí se encuentra con otra periodista y sabe, dice, no, acá vas a ver que usted, no, yo vine a ver cómo eran los... Bueno, el asunto es, la hago corta también, que la perla se vende a un comisionista que está allí, pero la periodista le dice Richard Burton. ¿Y para quién era esa perla? Para Elizabeth Taylor, que en el 2002, es la última parte, un periodista o subagente de Elizabeth Taylor, ya retirada, Richard Burton muerto, le propone contar su vida, y ella no quiere saber nada de eso, pero en su memoria aparece toda su vida, y decide escribir, o por lo menos dictar, la historia de sus joyas, y aparece también la perla peregrina, esta perla gigante. Hermosísima la novela, yo quedé encantada, y te digo que me la leí de un tirón porque quería saber cómo seguía lo de la perla. Bueno, esta Carmen Posadas, que yo no conocía y pensé que era de esas escritoras románticas que venden tanto, no, es toda una persona muy importante, una uruguaya, nacida en el 1953, cuyo padre era diplomático uruguayo, entonces viajó por Argentina, llegó hasta Rusia, de hecho, ella estudió el secundario en Inglaterra, y a partir de 1980 empieza su carrera literaria, con literatura infantil, que saca premios importantísimos. Después escribe guiones de cine, de televisión, y en 1998 gana el premio Planeta por Pequeñas Infamias, que es una novela. Escribió novelas como La Bella Otero, que se llevó al cine, y ahora es consejera de la Universidad Europea de Madrid, y allí tiene la cátedra que se creó Carmen Posadas. Te digo que es una interesantísima novela que yo recomiendo. Está en la Biblioteca Popular, no sé cuánto sale, debe ser un poco, es muy, muy grande, pero vale la pena para conocer un mundo, para nosotros, conocer un mundo desde adentro, porque por ahí lo sabíamos desde la historia, pero no cuando se da toda la pequeña historia de la vida cotidiana en las cortes y en el pueblo.
Muy bien, Cecilia. Qué problema para la música, ¿no? Porque pasamos por tantos periodos.
Y... ¿Qué le ponemos?
Bueno,
¿qué
pero dijiste? Encontré algo que te va a sorprender.
A ver, a ver.
Mencionaste a Richard Burton.
Sí.
Y a su mujer en ese momento, Elizabeth Taylor, ¿no?
Sí, sí.
Bien, ella usó esta joya, la peregrina, cuando interpretó a Ana Bolena en Ana de los Mil Días.
Claro, claro, tenés razón, así eso no lo sabía.
Esa película aparece, si la quieren ver, esta joya, ¿no? Que se la pone ella cuando hace interpreta a Ana Bolena. Así que, bueno, vamos a pasar música de la película.
Buenísimo, Jesús. Muy bien, encantada, muy bien.
Bueno, ahí va sonando. Chao, Cecilia.
Chao, Jesús, hasta el próximo jueves.